Muy buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a los gabrielistas por organizar esta nueva edición de Prensa y Poder y, por supuesto, bueno, saludo a la alcaldesa, al consejero, al presidente de la CB en Burgos, al resto de autoridades, parlamentarios nacionales, concejales, en fin, bueno, a todas las personas. Pero quiero saludar especialmente a Graciano. Muchas gracias por tu invitación. Tú lo has dicho, efectivamente, fue el primer acto que hice hace 2 años como presidente de la Junta de Castilla y León y la verdad tengo un cariño muy especial. Y me acuerdo que hace unos días coincidimos en el Centro de Investigación Tecnológica de Castilla y León y hablabas allí de tu último libro sobre Iván Redondo y me fui con la idea, digo, hombre, a ver si algún día Graciano puede escribir un libro sobre mí. Pero luego me he dado cuenta que es mejor que no escriba sobre mí, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, Graciano, muchas gracias por algo en lo que has insistido en tu intervención. Creemos en la libertad, creemos en la democracia, creemos en los derechos humanos. No hay dictaduras de primera y dictaduras de segunda. No hay dictaduras amigas y dictaduras enemigas. Los dictadores son dictadores, sean quien sean y como sean. Y Cuba es lo que es. Y desde luego, ni hay libertad, ni hay derechos humanos, ni hay democracia. Y eso es lo que queremos para Cuba y para toda Iberoamérica. Por tanto, ratifico tus palabras. Nos convocas para abordar algo especialmente relevante en estos momentos, el emprendimiento post-COVID, el emprendimiento post-pandemia. Creo que es el momento en el que vivimos, pues, un tema de máxima actualidad. Creo que es el tema de máxima actualidad. Es lo más fundamental de cara al futuro. Y yo voy a dar tres claves, las he dicho ante los medios de comunicación y lo vuelvo a reiterar aquí. La primera, los empresarios tienen que jugar un papel trascendental, protagonista. Y ahí lo saben, cuentan con la Junta de Castilla y León, cuentan con mi gobierno para ir de la mano en esa recuperación económica y social. Tenemos que ajustar, que afinar, que engrasar esa colaboración público-privada para sumar fuerzas. Y por tanto, sabéis, querido presidente de Burgos, contáis conmigo, igual que yo cuento con vosotros, y quiero reconocer el esfuerzo de miles y miles de empresas y de empresarios que han tenido que sacrificarse, esforzarse mucho durante la pandemia para superar los momentos tan duros, que hemos vivido. En segundo lugar, los fondos europeos tienen que llegar a la España de interior. Tienen que servir para reflexionar sobre qué modelo de país y de Europa queremos. Por tanto, tienen que servir para cambiar las inercias que hemos tenido a estos momentos, cambiar las tendencias. Los fondos europeos, el primer objetivo es que tienen que servir para luchar contra la despoblación, para que haya oportunidades de futuro en el mundo rural de nuestra tierra, de Castilla y León y de España. Y en tercer lugar, los fondos europeos son para la recuperación de España y de los españoles. No pueden interpretarse como un talón de cheques que tiene el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez, para hacer amigos, para ganar favores. En definitiva, considero que tiene que haber una gestión, un reparto, un análisis justo de los criterios para repartir esos fondos europeos. Tiene que haber una negociación multilateral, tiene que haber una acción y una gestión multilateral. Tenemos que actuar con consenso, una cogobernanza real. Y hasta ahora hemos visto otra cosa. Cuando se habla de cogobernanza real, es que entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, entre el Gobierno de España y los agentes sociales, se tienen que definir los objetivos en los que se tiene que trabajar. se tienen que reflexionar sobre cómo repartir en el territorio esas cantidades. Fíjense, en Castilla y León unas veces nos perjudica el criterio de reparto económico. El año pasado, el fondo COVID, conocido por todo, nos perjudicó. También el fondo ReactU nos ha perjudicado. Entre los dos, Castilla y León ha perdido una cifra que no es despreciable, 285 millones de euros. Si se hubieran utilizado los criterios del modelo de financiación, que ya consideramos injusto y anticuado, hubiéramos tenido 285 millones de euros más. Otras veces, como ocurre con los fondos aprobados ayer para la vivienda y la educación, no es la cantidad la que nos perjudica, sino los objetivos. Se buscan desde el Gobierno imponer su doctrina, imponer sus objetivos, imponer sus criterios, no negociar con las comunidades autónomas, no negociar con los agentes económicos y sociales. Por tanto, entendemos que hay un reparto unilateral, tanto en la cantidad que recibimos como en los objetivos, en lo cualitativo. Nos perjudica, por tanto, el dinero que no nos llega, como los criterios impuestos de manera unilateral. Esa falta de consenso en lo económico y la falta de participación en los objetivos creo que perjudica a toda España. Los fondos deben enfocarse para afrontar los retos de la sociedad, para afrontar los retos del sector empresarial, para afrontar los retos de las familias que viven en Castilla y León y en España y no en el planeta imaginario del gobernante de turno. Creo que imponer listones de cuento de hadas complica el acceso al sector privado, a las personas, el acceso a esos fondos y, desde luego, va a dificultar la ejecución de los mismos. Dicho de forma llana, entiendo que a mí no me consulten para hablar del turismo de costa o para hablar de la pesca en alta mar, porque, como todo el mundo sabe, pues ni tenemos costa ni tenemos pesca en alta mar. Pero sí tenemos que hablar y podemos aportar en temas en los que somos líderes. Somos líderes en la industria de automoción. Somos líderes en la industria agroalimentaria. Somos líderes en el turismo de interior. Somos líderes en materia forestal, en energías renovables, en el desarrollo rural, en la calidad de los servicios públicos, sea la sanidad, sea la educación, sea la dependencia y los servicios sociales, por poner tan solo algunos ejemplos en lo que Castilla y León es líder. Es verdad que para acelerar la recuperación hay que acelerar la vacunación. Y en Castilla y León vamos a buen ritmo, estamos en los puestos de cabeza, en estos momentos estamos en la tercera comunidad autónoma, tenemos mayor capacidad para incrementar el ritmo y podemos hacerlo si el Gobierno de España nos da más dosis. Por tanto, una vez más, vuelvo a insistir en la necesaria apuesta del Gobierno de España para recibir más dosis. Por otro lado, desde el Gobierno que presido, hemos ido poniendo unas bases para recuperar o para apostar por la recuperación y estamos en mejores condiciones que otras comunidades autónomas. Algunas de las medidas que hemos adoptado han servido para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía. Hemos puesto en marcha varios planes de choque dentro del diálogo social, con líneas de financiación y la convocatoria de más de 464 millones de euros en ayudas directas para apoyar a familias, a trabajadores, a pymes, a empresas, a autónomos. Nos hemos comprometido que 200 millones de euros más van a servir para poner en marcha otro plan de choque una vez que el Gobierno de España nos pague el IVA que nos debe. Son medidas que han ayudado, junto a una buena gestión económica, a cerrar el año pasado en mejores ratios que la media española cuando hablamos de tasa de paro, cuando hablamos también de descenso del Producto Interior Bruto el año pasado o cuando hablamos de déficit público. Acabamos el año pasado en equilibrio presupuestario. Esto, por tanto, nos permite estar en una mejor posición de partida de cara a esa recuperación económica en la que todos apostamos. De Europa nos llega la esperanza. Nos llega la esperanza de las vacunas, por un lado, y nos llega otra esperanza, la de los fondos de la nueva generación. Y yo lo que quiero es trasladar un mensaje de certidumbre a todo el mundo. A las personas de Castilla y León, a los empresarios, a todos los trabajadores. Desde Castilla y León hemos hecho los deberes y estamos preparados para aprovechar al máximo los fondos europeos de nueva generación. Toda la sociedad ha hecho los deberes y mi gobierno también ha hecho los deberes. ¿Cómo? Apostando por la participación, por un lado, en la definición de los objetivos. Participación de toda la sociedad. Hemos elaborado una estrategia, hemos creado una oficina a nivel de la Junta de Castilla y León para la coordinación de los fondos europeos. Hemos desarrollado una biblioteca de proyectos, que es un, digamos, un documento no cerrado, sino vivo, que se van incorporando nuevos proyectos. En estos momentos estamos hablando de 458 proyectos los que tenemos, por un importe de 6.845 millones de euros. También hemos desarrollado mesas de trabajo con entidades locales, por un lado, con universidades, por otro lado, y también, lógicamente, con los empresarios, porque los empresarios y los emprendedores, como he dicho varias veces a lo largo de mi intervención, están llamados a jugar un papel muy relevante en la recuperación. Pero ahí también tengo que insistir en la colaboración público-privado. Solo desde un esfuerzo conjunto podemos alcanzar con éxito la meta que nos hemos marcado. Los ejes principales de los fondos se encajan con los grandes objetivos que tenemos como comunidad. Avanzar en la transformación digital es algo que todos compartimos. Las nuevas tecnologías tienen que llegar a todo el territorio, a todas las personas, a todas las empresas, pero a todo el territorio, para que haya oportunidades de futuro en toda nuestra comunidad. Y también el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es algo que sea única y exclusivamente del mundo urbano. También en el mundo interior, también en el mundo rural, tiene que haber una apuesta clara por el desarrollo sostenible. Y que todo esto, con la modernización como herramienta, sirva para promover la cohesión económica y social de nuestra comunidad autónoma y esa apuesta que hacemos por el mundo urbano, pero desde luego por el desarrollo rural. Tenemos que mejorar la competitividad de pymes y autónomos y su posición en el mercado, pero para que todo lo anterior sea una realidad, vuelvo a insistir. Los fondos tienen que llegar a la España de interior, a la España despoblada. Tenemos que luchar contra la despoblación y esta es una herramienta que nos otorga Europa. Esta es una herramienta que desde mi gobierno vamos a pelear para que sea una realidad y para que llegue a todos los rincones del territorio. Y por eso es necesario que los criterios de reparto sean justos, sean transparentes, haya una participación real donde todos podamos dar nuestra opinión y se negocien cómo repartir esos fondos. Y algo que hasta ahora, y ya lo digo por experiencia propia, no está siendo como nos gustaría y como creo que debería hacerse. Más bien, parece que es fruto de acuerdos bilaterales y acuerdos en puerta cerrada y acuerdos más bien secretos, ajenos a la justicia, ajenos a la equidad y a la solidaridad entre territorios. Estos fondos tienen que ser unos fondos para la recuperación de España y de los españoles y no para que Sánchez pague cheques por sus peajes electorales. Esperamos, vuelvo a insistir, una negociación, una acción y una gestión multilateral que llegue a todos. Y aquí lo vamos a aprovechar, porque tienen en esta tierra, en Castilla y León, empresarios y emprendedores que saben cómo gestionar, que están demostrando una y mil veces, y Aranda es un magnífico ejemplo de ello, que tiene una primerísima industria agroalimentaria, una primerísima industria de automoción, una primerísima industria farmacéutica, y también están apostando por la diversificación en distintos sectores. De hecho, luego vamos a visitar una fábrica que apuesta sobre la construcción moderna. Es una tierra, por tanto, Castilla y León, para invertir, para innovar, para crecer. Tenemos una ubicación estratégica inmejorable. Somos, además, una comunidad eminentemente exportadora con saldo positivo. Somos una comunidad autónoma que tiene un peso industrial mayor que la media de España. Somos una comunidad autónoma que tiene una economía diversificada. Aranda es un magnífico ejemplo de lo que es Castilla y León: agricultura y ganadería, industria transformadora, turismo de interior, en fin, automoción, farmacéutica, la industria de transformación. Bueno, yo creo que eso ha quedado meridianamente claro. Tenemos una apuesta clara por la investigación y el desarrollo. Somos la comunidad autónoma que estamos en el top 5 de las comunidades autónomas de inversión en nuestro país. Apostamos por esa colaboración público-privada, facilitando y apoyando a las empresas en innovación, en internacionalización, en financiación, apostando también por suelo industrial a bajo precio. Lo decía, tenemos unos servicios públicos de máxima calidad, no me voy a repetir, pero sí también insistir en que la educación, tanto en la educación, formación profesional, como en la educación de secundaria y bachillerato, tenemos unos profesionales, unos estudiantes magníficos, bien formados, altamente cualificados. Hemos sido capaces de encontrar el equilibrio perfecto dentro del sistema público educativo de lo que son centros públicos y lo que son centros concertados, que me parece especialmente relevante. Y este es un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Y también algo que quiero destacar: la estabilidad institucional. Tenemos un gobierno estable, reforzado, que es capaz de generar ese adecuado clima de confianza que requieren los mercados y los inversores, y un clima de diálogo institucional, político, social y civil que nos ha permitido suscribir en 2 años y en unas condiciones especialmente complejas y difíciles, firmar 7 grandes acuerdos dentro del diálogo social, por un valor de más de 810 millones de euros en estos 2 años, para que se den cuenta de la importancia de lo que dialogamos y de lo que pactamos con empresarios y con sindicatos. Dicho esto, Castilla y León es un buen lugar donde se puede y se debe invertir, y algo muy importante que quiero dejar para el final: tenemos una fiscalidad inteligente y moderada. Según el Consejo Nacional de Economistas de nuestro país, tenemos los mayores beneficios fiscales para la natalidad y el apoyo a las familias. Somos la segunda comunidad autónoma, después de Madrid, con el tramo autonómico del impuesto a la renta más bajo de toda España. Y estamos entre las 3 comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable para el mundo rural. No contentos con esto, hemos dado un paso más. Hemos hecho una apuesta por esa fiscalidad inteligente y moderada. Hemos suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, bonificándolo al 99%. Esto lo consideramos muy importante porque estimula, por un lado, la demanda interna y el ahorro, también incrementa la renta de las familias y favorece a medio plazo el crecimiento económico y la creación de empleo. Y algo que considero no menor, sino muy relevante: permite la sucesión de las empresas dentro de lo que es la empresa familiar. Fíjese, les voy a dar un dato. En el primer mes de la eliminación del impuesto, las donaciones se han multiplicado casi por 4 y su importe por 29, con un total de 52 millones de euros donados para emprender, para impulsar un negocio, para adquirir o reformar un inmueble, invertir, desarrollar proyectos, y el ahorro fiscal para las familias ha sido relevante, 6 millones de euros. En resumen, estoy demostrando con hechos, con casos concretos, cómo una fiscalidad inteligente y moderada, cómo bajando un impuesto que es especialmente injusto, el de sucesiones y donaciones entre familiares directos, permite contribuir a la recuperación económica. Y ya voy concluyendo. Como decía al principio de mi intervención, estamos en un momento de recuperación, estamos en un momento de esperanza, aunque vuelvo a insistir, el virus sigue entre nosotros y tenemos que seguir cumpliendo las normas que nos hemos dado, especialmente por parte de las autoridades sanitarias. Creo que no fue un buen mensaje el que trasladó el presidente del Gobierno cuando dijo que había que eliminar la mascarilla en exteriores, porque se trasladó la falsa idea de que la pandemia había terminado. Y yo creo que es una decisión que el presidente Sánchez tiene que corregir. Dicho esto, estamos ya en ese momento de recuperación, en ese momento en el que todos apostamos por la esperanza, en el que todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Este es el momento de los valientes, este es el momento de la colaboración público-privada, que además debe ser la protagonista de la transformación de nuestra tierra, de Castilla y León. Y como siempre, desde Castilla y León, contribuir a la recuperación de España, como hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Y en ello estamos trabajando desde mi Gobierno, desde la Junta de Castilla y León, y por eso a todos ustedes les invito a seguir participando en esta idea que me parece especialmente relevante. Y a todos, por su atención, muchísimas gracias.